Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Pues ya llega julio, ya lo tenemos aquí, ya está aquí, ya ha comenzado el verano y con ellos las vacaciones para los más pequeños. Mira, hay una tradición muy especial, muy bonita aquí en Zaragoza porque el verano, las vacaciones, llega también para los niños saharauis. Un año más han llegado a Aragón. Saludos de Laura Hernández, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Esta mañana se ha presentado una nueva edición del programa Vacaciones en Paz en el Ayuntamiento de Zaragoza. Álvaro Montaner, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Laura Hernández. Pues efectivamente, ahí hemos estado conociendo a los peques que han venido a nuestra región, como han venido otros veranos. Este año son un total de 120 los que llegan a Aragón. De esos 120, 45 se van a quedar aquí en Zaragoza. Y bueno, pues hemos estado, como te digo, esta mañana con ellos y también con sus familias, las que van a ser sus familias de acogida este verano, a las que también hemos conocido un poquito mejor. Te pongo en situación, son peques de 8 y 9 años que llegan procedentes del campo de refugiados de Tindouf y allí, por desgracia, pues no viven en las mejores condiciones y el hecho de venir aquí muchas veces trasciende más allá de unas simples vacaciones. De hecho, precisamente es muy significativo el nombre del proyecto Vacaciones en Paz, porque aquí, además de vivir otras experiencias, pues como nos ha contado Oriol Gavín, que es técnico de proyectos en Arapaz, es un proyecto que tiene tres patas y que les aporta mucho más que diversión.
Por un lado, el tema sanitario, mientras ellos están aquí pasan a formar parte de la tarjeta sanitaria de la familia de acogida, con lo cual van al pediatra como si fuese un hijo propio, digamos. Luego, por otro lado, el aspecto nutricional. Ellos allí viven básicamente la ayuda humanitaria que de las grandes organizaciones internacionales. Entonces, durante estos dos meses ellos pues pueden comer mucho mejor, mucho más producto fresco. Y luego la tercera pata es la sensibilización. Por un lado, que los niños aprendan otro idioma, que vean otra realidad, que sigan luchando por la causa saharaui, que vean algo más, porque han nacido y han vivido únicamente en campamentos de personas refugiadas. Y por otro lado, aquí la sociedad aragonesa, que seamos conscientes de que el problema sigue estando ahí, de que hay 200.000 personas, como decíamos antes, viviendo en campamentos de refugiados.
Mira, y es interesante también, Laura, que este programa intenta que esos niños que vienen, que vengan con cierta continuidad, que durante 3-4 veranos estén siempre con las mismas familias, y la idea, pues eso, es que se mantenga esa estabilidad, que además de ser, como decimos con esa palabra, esa estabilidad, sirva para crear también vínculos y lazos.
Sí, los niños cuando vienen a una comunidad autónoma, en este caso Aragón, están viniendo pues 3-4 veranos, depende del año, y siempre tratamos de que en la medida de lo posible estén con las mismas familias. Pero el compromiso de acogida, siempre lo decimos, es por un verano, nadie sabe lo que va a ocurrir al verano siguiente. Intentamos contactar con la familia del año anterior, aunque seguimos manteniendo vínculos, lógicamente, y en muchos casos, en un 70-80%, según la edición, continúa el mismo niño o la misma niña con la misma familia de acogida. Eso siempre decimos que es la mejor publicidad para el proyecto, o sea, que la gente continúe y que siga apostando y ayudando al pueblo saharaui de esta manera.
Bueno, esas familias han estado esta mañana en el ayuntamiento también. ¿Has podido hablar con alguna de ellas?
Sí, hemos podido hablar, por ejemplo, con David Vicente Gómez, le diré bien, no le voy a cambiar el apellido, pobre hombre. Lleva 3 años actuando como padre de acogida. Es el tercer verano, por tanto, que va a pasar con Abdalá, que es así como se llama el niño que tienen acogido. Y lo primero que nos ha contado es lo que significa para estos niños vivir esta experiencia.
Y la experiencia es maravillosa, tanto como para nosotros como para él y nuestros hijos, que yo pienso que eso, nuestros hijos tendrán unos valores y unas convicciones de vida gracias a esto que son diferentes, así no lo realizas, ¿no?
Mira, y es interesante, Laura, también que David nos ha explicado, ha hecho una reflexión sobre qué les aporta la experiencia, ya no a los niños, sino a ellos mismos, ¿no? A las propias familias, a los propios padres, porque las familias también se llevan un gran aprendizaje de todo esto.
Para las familias pues es un acto de amor, lo primero, de confraternizar un poco con él, conocemos a su familia, nos hacemos videollamadas casi todos los días, pues el apoyo para él, claro, pues les enseñas el idioma, las costumbres tuyas, son unos niños, bueno, encantadores, trabajadores, te ayudan en todo, es una pasada. Cosas que los de aquí a veces no, ¿eh? Los nuestros incluso, que nos reíamos por eso.
Bueno, y Laura, y los más pequeños, pues naturalmente también han estado allí esta mañana. ¿Sí? No veas tú cómo estaban ahí corriendo por ese salón de recepciones del Ayuntamiento de Zaragoza. Entre ellos, eran pura alegría y bueno, pues hemos podido hablar con algunos de ellos, mira. Bueno, cuéntanos, en primer lugar, ¿cómo te llamas?
Sheikh.
¿Y cuántos años llevas viniendo aquí a Zaragoza?
3 años.
¿Qué es lo que más te gusta de Zaragoza? ¿Qué es lo que más te gusta de venir aquí?
La piscina.
¿Cómo te llamas?
Fátima Galia.
¿Y qué es lo que más te gusta de venir a Zaragoza?
Es piscina.
¿Y cómo es tu familia de acogida? ¿Cómo son?
Es Gloria y Vicente.
¿Y cómo son? ¿Son buenos?
Sí.
¿Y qué haces con ellos? ¿Qué haces con Vicente, por ejemplo?
Nada.
¿Cómo te llamas?
Mohamed.
¿Y qué es lo que más te gusta de Zaragoza?
La piscina y la playa y todos.
¿Y cómo es tu familia de acogida?
Muy bien.
¿Cómo se llaman?
Carmen y José Luis. Jugar y hacer todos.
La piscina triunfó, ¿eh?
La piscina es lo que más ha triunfado, sí, sí. Bueno, hay que tener en cuenta, metíamos ese montaje también con la voz, porque hay que tener en cuenta que alguno tenía algo de vergüenza, porque veía y le imponía un poquillo, sí, sí. Y en otros casos sí que es verdad que está esa barrera idiomática, naturalmente, pues estos niños que todavía no dominan del todo el idioma, hay que decir que lo que hablan, lo hablan muy bien, pero sí. Naturalmente están también, como decíamos y escuchábamos, en ese proceso de aprendizaje de la lengua, que es otro de los objetivos de este Vacaciones en Paz.
Claro. Bueno, y en cifras, ¿cómo es este programa? Por la parte que le toca al Ayuntamiento de Zaragoza.
Bueno, pues son un total de 30.000 euros los que pone sobre la mesa el Ayuntamiento de Zaragoza en este proyecto. En este acto, pues por ejemplo, ha estado la alcaldesa de Zaragoza, que ha aprovechado para dar esos detalles, para dar la bienvenida naturalmente a esos niños. Ha estado junto a los consejeros Ángel Loren y Alfonso Mendoza, que también han dado algún detalle de este proyecto. Y bueno, pues esta era la bienvenida que les brindaba esta mañana la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, a esos pequeños.
Abrir las puertas de vuestras casas para que estos niños puedan disfrutar de un verano alegre, de un verano feliz y que seguro que va a ser inolvidable para ellos. Así que muchísimas gracias a todos, de verdad, de corazón.
Y mira, y si nos da tiempo, un último sonido es, ¿sí?, el de Yaya Gil, que es delegado saharaui en Aragón y que también ha mostrado su agradecimiento a esas familias.
Yo empezaré agradeciendo a las familias acogedoras de nuestros pequeños embajadores, sin olvidar la cuestión del Sáhara Occidental, ese reclamo de nuestra libre autodeterminación, nuestra lucha contra Marruecos. Necesitamos de todos los partidos el apoyo para liberar nuestro territorio. Gracias de nuevo a Zaragoza, al Ayuntamiento de Zaragoza, por financiar este proyecto, a la Asociación de Arapaz y por acogernos cada año más.
Me ha gustado mucho, que he pisado un poco a Yaya Gil, pero sí. Me ha gustado ese término que he hecho, pequeños embajadores, porque también al fin y al cabo los ha definido muy bien.
Claro que sí. Bueno, pues lo dicho, que ojalá que tengan unas vacaciones en paz. Gracias, Álvaro.
A ti.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, y el tiempo en las próximas horas aquí en Zaragoza, ¿qué? Pues mira, te cuento que por lo pronto la Agencia Estatal de Meteorología nos dice que los cielos estarán despejados, como así es, o por lo menos así puedo yo observar ahora mismo desde aquí, desde el centro de Zaragoza. Eso sí, tendremos algo de viento durante prácticamente todo el día, nos va a acompañar incluso hasta el miércoles estas rachas de cierzo que vamos a tener, máximas de 28 grados. Ahora mismo tenemos 21 o 22 grados en el centro de Zaragoza y las mínimas se mantienen 16 grados. Mismo panorama el que tendremos mañana martes, de nuevo con rachas de viento durante todo el día, 27 grados de máxima y esos 16 grados de mínima. Y el miércoles ya empezaremos a notar, aunque persista el viento, pero ya notaremos que suben las temperaturas y lo podrán hacer hasta los 32 grados de máxima. El fin de semana, pues mira, ya nos plantamos en 34 o 37 grados la máxima que tendremos el viernes y además entonces ya no tendremos ni una pizquica de viento. Y el tráfico nos lo cuentan hoy desde Policía Local, su portavoz hoy, Iñaki Aragüez. ¿Qué tal? Muy buenos días, Iñaki.
Hola, buenos días.
Cuéntanos cómo está el tráfico a estas horas.
Bueno, pues por suerte la jornada está transcurriendo sin complicaciones, aunque en este momento el tráfico sí es más intenso en algunas vías, como el Paseo Constitución, Paseo María Agustín, Gran Vía o Avenida de Madrid. En cuanto a las obras más destacadas para hoy, informamos que esta mañana se ha iniciado la operación asfalto, con una duración aproximada de 2 semanas en distintas vías de la ciudad. y que hoy los trabajos se han concentrado en el cruce de la avenida San José con la avenida Cesárea Alierta, donde se está permitiendo la circulación únicamente por un carril de circulación y se están produciendo cortes puntuales en los giros. Además de este punto, también han comenzado hoy obras en la calle Antonio Leiva, en el barrio Oliver, entre las rotondas de Ivón de Plan y Lagos de Coronas, por trabajos de acometida de vertido, y en la calle Jean Piaget, en el Parque Goya, por trabajos en el paso de peatones. Pedimos, por tanto, atención al pasar por estos puntos.
Bueno, ¿y alguna otra incidencia que nos queréis contar desde Policía Local?
Nada más que destacar. Esta mañana ha sido servicio ordinario, tranquilidad.
Bueno, pues nos alegra. Ojalá el día continúe así de tranquilo. Gracias, como siempre, buen servicio. Hasta mañana, Iñaki.
Gracias, hasta mañana.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
8 importantes rotondas e intersecciones de la ciudad verán renovado su asfalto durante la primera quincena de julio. Hoy comienza el asfaltado del cruce entre las avenidas de San José y de Cesario Alierta. Desde mañana se da el turno de la rotonda de la Z30 a la altura de la Policía Local. A medida que avance la semana se asfaltará el cruce de camino de las Torres con Tenor Fleta y la rotonda Ciudad de Toulouse, en Ronda Hispanidad. Será necesario restringir la circulación y habrá cortes puntuales en los giros. El Ayuntamiento mejorará cerca de 17.500 metros cuadrados a los que se sumarán las actuaciones de la próxima operación asfalto, que incluye 77 calles. El espíritu emprendedor, la innovación y la tecnología fijan ya el nuevo rumbo de Etopía. Este equipamiento del Ayuntamiento de Zaragoza se convertirá en un entorno para apoyar iniciativas empresariales y despertar nuevas vocaciones en el campo científico-tecnológico. Etopía se configura así como sede de un ambicioso ecosistema entre la iniciativa pública, la privada y el talento.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
De irnos, como nos gusta irnos todos los lunes, a un comercio de estos de proximidad que pueden ayudarnos y mucho. Hablamos de fruterías, de pescaderías, de carnicerías. En este caso yo quiero llevarte hasta Frutas y Letras, en calle Bilbao, que está, pues la verdad es que muy céntrica, y ahí es donde tenemos esta maravillosa tienda que podemos encontrar pues un poquito de todo, pero claro, todo de frutas, me refiero. Elizabeth, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días, muy bien.
Elizabeth Calderón, cuéntanos, sí. ¿Estáis en calle Bilbao, no?
Sí, estamos en calle Bilbao 7, frente al colegio, y aquí estamos en horario de mañana.
¿Desde hace cuánto que estáis por ahí, Elizabeth? ¿Desde hace cuánto que está este Frutas y Letras?
Pues mira, Frutas y Letras comienza en 1983 como solamente prensa, y luego ya hace 8 años ya se reinventó y ya se cambió a Frutas y Letras.
Ah, por eso mantiene lo de letras, ¿no?
Sí.
Vale. ¿Y cuándo lo coges tú o cómo empieza tu historia con el tema de las frutas?
Pues mira, yo después de estar 20 años de peluquera, tengo un niño pequeño, entonces llega la pandemia, cierran las peluquerías y no encuentro un horario. Entonces teníamos a unos conocidos que eran los papás de un amigo nuestro, que eran los que llevaban la tienda hacía muchos años, y me da la oportunidad de poder llevar la tienda de mañana. Y ya cuando se jubila el señor, pues mi marido y yo emprendemos y nos quedamos el negocio. Entonces ahora ya vamos camino de 3 años.
¡Qué maravilla! ¿Sois una frutería al uso? Porque yo estoy viendo que hacéis cosas como muy innovadoras, ¿no? Y hasta regalos de frutas.
Sí, a ver, tenemos, aparte de frutería, que es todo muy selecto de aquí, de la zona de pueblos, también tenemos lo que es producto de también pues navarro, de conservas, y luego sí que nos encargamos también de hacer muchas cestas pues de regalos. Sí, vamos innovando también un poquito por no quedarte solamente en lo que es frutería.
Hombre, estoy viendo aquí, por ejemplo, que tenéis publicado en vuestras redes una cesta que ponéis de ejemplo para profes, ¿no? Que, por ejemplo, ahora estábamos todos con el tema de los regalos a profesores, que es maravillosa esa cesta, pues que estoy viendo que lleva un poquito de todo.
Sí, lleva de todos los productos. Además, no es que sean de un precio en concreto. Nos hacemos a nivel de todo el mundo.
O sea, moldes.
Entonces, haces desde cestas pequeñitas, que a mí me gusta mucho eso de decorar, a cestas ya pues de todo tipo, para todo el mundo. Entonces, se enseñan los productos que tenemos y ya llegamos al producto que quiere el cliente.
Qué bueno. Oye, y si entramos hoy allí por ahí, ¿qué nos vamos a encontrar? ¿Qué es lo que tienes ahora en el mostrador?
Pues mira, hoy tendríais todo de temporada. Traemos de Ricla la cereza. De Albalate han traído melocotones, paraguayos, melocotón, nectarina. Sobre todo eso, ahora todo de temporada y todo de aquí.
Claro, eso te iba a preguntar, ¿de dónde tienes la fruta?
Sí, pues traemos de lo más cercano que podamos de los pueblos.
Sí.
Y luego ya, pues sí que es verdad que en especialidad de Costa Rica traemos la piña. Ajá. Intentamos seleccionar un poquito cosas diferentes.
Claro, cosas más tropicales.
De más calidad.
Y verduras también tenéis, ¿no?
Sí, verdurica también. La verdura también la traemos de Movera, principalmente. Y ya pues vamos también intentando contactar con personas que puedan traérnosla al día.
Bueno, ¿qué clase de clientela tenéis? ¿Va mucha va gente joven o es más mayor?
A ver, pues sí que es verdad que empecé con gente más mayor. Ahora sí que gente como más de todas las edades. Desde gente jovencita que se ha venido a vivir por la zona.
Sí.
Hay gente más mayor que ya está jubilada. Hay un poquito de todo. Sí, en general ahora hay más variedad.
Bueno, pues es que gustan, oye, y todavía tenemos que pedir que la gente, que estemos más, ¿no?, con el comercio local y que podamos consumir las frutas, las verduras desde kilómetro cero, que vosotros apostáis directamente, ¿no?
Exacto. Además que luego es que no tiene nada que ver. Una vez que las pruebas, es verdad que está todo súper bueno.
Bueno, pues que sí, que habrá que probar todas las frutas, las verduras que nos ofrecen, en este caso en la calle Bilbao, que mira qué céntrico que está, que nos podemos ir hasta Frutas y Letras con Elizabeth Calderón. Pues nada, Elizabeth, que a seguir vendiendo fruta y verdura.
Pues muchísimas gracias.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Bueno, pues ya ves, un día de calor, bueno, un día veraniego este primero de julio, que nos va a traer unos primeros días de julio quizá un poco más frescos de lo que estamos habituados, ¿eh? A lo mejor en los 2 años anteriores, pues con algo de cierzo y con temperaturas que no pasarán a lo mejor de los 30 grados o que las van a rondar simplemente. Pero no os preocupéis, porque va a llegar el calorcito fuerte, ¿eh? Y eso lo vamos a tener ya casi este fin de semana, donde dejaremos especialmente de tener ese cierzo que nos va a acompañar este lunes, martes y miércoles, y que ya empezaremos a estar ahí rondando los 30 y muchos, 37, 38 grados. Quizá nos asomemos ya hasta los 40, eso es fácil, ¿eh? Por lo pronto, hoy día de más suave, de tranquilidad, e incluso al punto de la mañana con alguna chaquetilla, ahora no tanto, ¿eh? Ahora tenemos 22 grados aquí en el centro de Zaragoza.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Si hablamos de pintura en Aragón, claro, ¿quién te viene a la cabeza? Seguro que Goya estaría en uno de los primeros, puestos que nos surgen en un momento dado. Pero mira, Javier Ciria, Santiago Lagunas, Víctor Bailo, Antonio Saura o Cristina Silván, Lina Vila, tenemos tanto talento y hay más. Así lo intuyen desde Fundación Ibercaja y a eso es por eso que andan buscando talento con el premio Fundación Ibercaja Pintura Joven 2024. Te lo vamos a contar. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE. Mira, pues para hablarnos de estos premios, de este premio de Fundación Ibercaja de Pintura Joven, tenemos a Maite Ciriza, que es la directora de Cultura de Fundación Ibercaja. ¿Qué tal? Buenos días, Maite. Muy buenas.
Hola, buenos días, Laura. ¿Cómo estáis?
Muy bien, pues encantada de recibirte por aquí y de que nos cuentes un poco qué buscáis con la propuesta de estos premios.
Bueno, pues buscamos, como muy bien habéis dicho, descubrir talento joven aragonés, como tenemos tan enormes artistas en esta región. Y la verdad es que es una convocatoria estupenda para que esos jóvenes hasta 35 años que están haciendo sus primeros pinitos en el mundo del arte, que son creativos, puedan presentarse, porque no solamente hay unos premiazos económicos que serán una maravilla para ellos, sino que además se organiza, una vez que se ha convocado el premio, una exposición que itinera durante más de un año por diferentes salas de exposiciones, con lo cual es un escaparate y una manera de relacionarse fantástica.
Claro, es que es una auténtica oportunidad, ¿no? Es verdad que no solo para quien gana el premio, porque luego hacéis esa exposición, que se inaugurará en diciembre, por lo que tengo yo por aquí.
Así es, se inaugurará en diciembre y, como digo, va, por supuesto, a todas las capitales aragonesas, pero también a otras ciudades de España, ¿eh? Con lo cual, insisto, es un gran escaparate, una gran oportunidad para los jóvenes. Además, se edita un catálogo, con lo cual su obra va a quedar inmortalizada. Ajá. Aparte de los premios, el primer premio son 10.000 euros, está fenomenal. ¡Hombre! El segundo premio son 6.000 euros, hay accesit, hay menciones de honor. Vamos, te diría que es el premio de pintura joven más importante de España, porque hay otros premios de pintura, pero son para todas las edades. Pero solamente para jóvenes, este es el más importante. Y eso es lo que buscamos. A ver, si en la vida es difícil abrirse camino, pues casi en cualquier campo, pues mucho más en el mundo del arte. Entonces, lo que queremos es acompañar a esos jóvenes para que puedan dar pasos firmes hacia la profesionalización.
¿Qué plazos hay? ¿Estamos en plazo todavía?
Estamos en plazo. Hasta el 22 de agosto, o sea que tenemos ahora casi más de mes y medio. Estupendo para poder pintar aprovechando el verano, que a lo mejor algunos estudian, tienen vacaciones, en fin. Hasta el 22 de agosto está el plazo abierto para recibir esas obras en formato digital. Simplemente tienen que mandar una imagen de la obra y ya. A partir de septiembre se reunirá el jurado y las obras seleccionadas, que serán más de 30, con esas obras se organizará esa exposición, se darán los premios. Bueno, como digo, es una gran oportunidad.
Qué bien. Estaba yo pensando, Maite, ¿tenemos talento aquí en Aragón?
Claro que tenemos talento. Bueno, te diría que la anterior convocatoria, porque es un premio bienal, lo convocamos cada dos años, el jurado, que está formado por personas de reconocido prestigio en el mundo del arte, bueno, pues seleccionó una obra que les llamó mucho la atención y que les pareció una obra estupenda, la seleccionó. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que cuando abrimos la plica, el sobre que viene con cada obra, porque claro, no pueden ir firmadas para ver de quién era de una joven de Zaragoza que solamente tenía 16 años en ese momento.
Qué,
o sea, se quedaron impresionados, impactados. O sea, que hay talento y mucho. De hecho, bueno, la anterior convocatoria, el segundo premio, fue una joven aragonesa y bueno, todos los años tenemos una representación muy, muy amplia de los artistas de aquí, de la tierra.
Claro, ¿y es muy difícil vivir de esto?
Pues hombre, es complicado, como digo, casi en cualquier campo, pero vivir de esto, pues sobre todo para los jóvenes, cuando no tienes, pues no sé, a lo mejor un galerista que te represente o no tienes oportunidades, porque también es verdad que exponer en las galerías pues tiene un coste muy alto económico. Entonces, a veces es complicado darte a conocer, que conozcan tu arte, que conozcan lo que haces, que conozcan cómo quieres expresarte. Por eso esto, que a ellos no les cuesta absolutamente nada, al revés, que todo lo que tienen son ventajas.
Claro.
Pues como digo, es una ocasión que no pueden desaprovechar.
Claro. Y aparte de ser jóvenes, ¿es necesario algún otro requisito o no?
No, ningún otro requisito. Ser jóvenes, ser creativos y lo único las dimensiones. Los cuadros no pueden tener menos de un metro ni más de dos por ninguno de sus lados. Es decir, se pide un formato, pues, un formato museo, un formato de cuadro grande. No admitimos obritas pequeñas, porque como después se hace esa gira por diferentes salas de exposiciones, por supuesto todos los centros de Fundación Ibercaja y muchas otras salas más, pues necesitamos que los cuadros tengan un cierto tamaño. Pero la técnica es libre, la temática es libre. Son generalmente los temas son muy diversos. Es un arte que el arte joven está en ebullición y es un reflejo de la sociedad en la que vivimos. Y por eso también es una exposición después muy bonita de ver, porque todos los cuadros son diferentes en técnicas, en temas, incluso en tamaños, dentro de esas dimensiones que he comentado, pero es un reflejo de la sociedad actual y eso es muy interesante.
Claro, totalmente. ¿Habéis recibido ya alguno? ¿Se ha empezado ya a recibir alguna obra?
Sí, ya hemos empezado a recibir y esperamos recibir todavía hasta el 22 de agosto muchos más. Y que deseamos muchísima suerte a todos los jóvenes artistas que se presenten para que puedan formar parte de este premio, de esta convocatoria y de esta exposición que se va a organizar. Y del catálogo, que también es muy importante. Es decir, aquí en este catálogo. Es una tarjeta de presentación buenísima.
Y sobre todo animarlos, ¿no? Que a lo mejor hay mucha gente que piensa, no, yo igual no tengo, no voy a saber. Pues mirar esa chavala de 16 años tan maravillosa,
claro,
¿no?
Claro, exactamente. Si eres creativo, eres creativa, hay que lanzarse a la piscina y participar, por supuesto que sí.
Bueno, pues ahí está. ¿Dónde pueden encontrar? En vuestra página web, ¿no, Maite? Están todas las bases.
www.fundacionibercaja.es, ahí están las bases. Y si no, cualquier duda, llaman a la Fundación y estaremos encantados de atenderles y responder cualquier duda que surja, aunque yo creo que las bases lo explica todo perfectamente.
Pero perfectísimamente, muy claro es. Premio Fundación Ibercaja de Pintura Joven 2024. Pues Maite Ciriza, directora de Cultura de Fundación Ibercaja, muchas gracias por haber estado este ratico con nosotros. Un saludo.
Gracias a vosotros por difundirlo.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es. Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Hemos sabido que la ofrenda del Pilar va a ampliar el horario para individuales y que establece en 20 el mínimo de grupo. La ampliación del horario, 5 horas más para los individuales y el requisito de que los grupos estén configurados con al menos 20 personas para ser considerados, un grupo. Son algunas de las principales novedades que vamos a encontrar en la próxima ofrenda de flores del Pilar 2024, que están un poco destinadas a mejorar la organización, que ya está bien organizado, pero bueno, que eso es lo que se está consiguiendo. Unas novedades que se han dado a conocer hoy, el día en el que además se han publicado las bases de la ofrenda. Pistoletazo ya de salida para, atención todo el mundo, la inscripción de grupos y que podrá realizarse hasta el 2 de septiembre, cuyo orden de salida se determinará en el sorteo que se va a celebrar el 6 de septiembre al mediodía en el Museo Pablo Gargallo de la capital aragonesa. Así que si estás interesado, si siempre te ha pasado esto, que sepas que puedes apuntarte desde ya en grupo, si quieres, o por individual, a esa ofrenda del Pilar, que el año pasado, por cierto, batió récords de inscripción de grupos con 890 peticiones. Creo que tenemos a Sara Fernández, la consejera de Cultura, hablando precisamente de esas novedades para la próxima ofrenda del Pilar.
Como una de las grandes novedades, va a haber una ampliación de 5 horas para todos aquellos oferentes que pasen de forma individual. Ya saben que no necesitan inscripción previa y que van a tener en este 2024 un nuevo horario de 7 de la mañana a 20 horas por la tarde. También habrá horarios especiales previstos para aquellos oferentes que quieran pasar con sus mascotas o también para personas que tienen problemas de movilidad, para intentar que esta ofrenda sea lo más ágil posible.
Bueno, pues ahí están mejorando y ya preparándonos para el Pilar. Llegamos a la 1. A partir de ahora escuchas Mediodía COPE.